Lleve, lleve bocadillos de conocimiento a 3x10.
Pásele a sus ricos taquitos de sabiduría.
Señora, señor, venga a disfrutar un rico caldo de res, sí, de respuestas a todas sus dudas y preguntas.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a disfrutar un delicioso banquete radiofónico.
Con sabor a ciencia. El conocimiento científico responde a problemas de alimentación.
Con sabor a ciencia.
Hoy presentamos...
¿Carne? ¿Cáncer? ¿Entonces qué como?
Oye, Karina... ¿Ya casi entramos al aire?
Uy, de hecho, ya estamos al aire, queridos radioescuchas. ¡Bienvenidos!
Oye, es que te preguntaba porque ya me anda del hambre y quería ver si no traes por ahí algo de comida.
Ay, Esteban, claro, ya sabes que yo siempre vengo preparada. Mira, cómete esta suculenta manzana.
¡Ay, no!
¿Qué?
No, yo digo comida de verdad.
Ay, ¿cómo que comida de verdad? ¿Y esto qué es? ¿Plástico, basura? ¡Es manzana!
No, pues es que la verdad, lo que no tiene, aunque sea poquita carne, para mí no cuenta como comida.
¡Uy!
Voces callejeras.
En la familia se consume, yo creo que 6 veces. Más que nada porque es una costumbre. Cree uno que si no comes carne, no es una comida completa.
Carne roja, unas 4 veces a la semana.
3. Porque me gusta mucho su sabor.
Unas 7 veces. Bueno, en la escuela porque es casi lo mayor de comida que venden. Y pues en mi familia también lo que más se consume.
Yo creo que unas 4 o 5.
¡Chin! De verdad que me he quedado sorprendida por la gran cantidad de carne roja que consumimos diariamente.
Bueno, bueno, Karina, ya lo dice el viejo refrán. Si para carne no te alcanza, nunca llenarás la panza.
¡Sácate! Ese dicho lo acabas de inventar. En realidad, nuestros abuelos utilizaban muchas frases populares que valoraban el comer lo que hubiera a la mano. Acuérdate, en aquellos tiempos no podían andar de delicaditos como ahora.
A falta de pan, tortillas.
Con buen hambre no hay pan duro.
Hay que echarle más agua a los frijoles.
A todo se acostumbra uno, menos a no comer.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Para el que se convida, no hay mala comida.
Bueno, pues sí, pero también hay otros refranes en los que se dice que la carne es la mejor comida.
Habiendo carne y cueva, aunque llueva.
Pan, vino y carne crían buena sangre.
El amor no se echa en la olla, sino carne y cebolla.
Cuando el pobre tiene para carne, es vigilia.
La madre no comió carne, el padre no bebió vino y salió ese temecino.
¿Frijoles? Ni que fuera pobre.
La realidad es que el comer carne, mi querido Esteban, ha sido siempre una señal de riqueza. Es una cuestión cultural. Por eso en los últimos años su consumo ha aumentado considerablemente entre las personas que pueden pagarla. Porque aunque sigue siendo un alimento caro, es relativamente más barato que hace un siglo, por ejemplo.
Bueno, pues es que la carne tiene los nutrientes más importantes para la buena alimentación de las personas. Y si no, fíjate qué opina la gente.
Primeramente la proteína, ¿no? El hierro, que es importante para el desarrollo, y los nutrientes esenciales como las vitaminas B, entre otras.
Creo que es muy importante son las proteínas que tiene.
Los beneficios que yo sé de que te da proteína.
Que te da proteína nada más y energía, y que está en el plato del bien comer.
Tengo entendido que es una de las fuentes más grandes de proteína.
Pues ya está muy bien conocido que el comer carnes te da proteínas.
Palabra de ciencia.
La doctora Rocío Margarita Uresti, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos comenta cuáles son los aportes de la carne a la nutrición humana.
Carnes, donde obtenemos proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales, carbohidratos para el proceso del metabolismo y para poder obtener los nutrientes que requiere nuestro organismo.
Por supuesto que la carne roja es importante para el buen comer, pero el problema no está en el consumo, sino en el abuso. La mayoría de las personas consumimos una mayor cantidad de carne de la que se recomienda, sobre todo de carne roja.
Habla María Luisa Mendoza Ceballos, coordinadora estatal de nutrición de la Secretaría de Salud Colima.
No existe como una recomendación como tal que hayan lanzado algún consenso, pero lo que más procuro yo recomendar, particularmente a mis pacientes, es que se consuma una vez a la semana, el consumir pescado 2 veces a la semana y entonces, bueno, tratar de variar las carnes blancas que siempre serán la mejor elección, específicamente el pescado, y entonces variar a lo mejor 3-4 días de carnes blancas y solamente un día de carnes rojas y procurar meter también algunas leguminosas.
Bueno, pero ¿qué tiene de malo comer diariamente carnita de res o de puerco? Mira, la verdad es lo más sabroso que existe. Esos lindos animalitos entregan su vida para que nosotros podamos estar bien nutridos y alimentados.
Ay, Esteban, ni me digas que no sabes todos los riesgos que implica el consumo excesivo de carne roja.
Bueno, yo he escuchado algunas cosas, pero la verdad siempre he sospechado que no son ciertas. Debe de ser un complot en contra de los carniceros.
Voces callejeras.
Comer todo en exceso es malo, ¿no? Y sobre todo la cuestión de las grasas que contiene, sé que tienen que ver con que dañan nuestro sistema cardiovascular, sobre todo.
Últimamente estudios han dicho que las carnes pueden producir lo que es el cáncer, y yo creo que una también de las enfermedades que estamos viviendo aquí en México, que puede dar lo que es la carne y comer en abundancia ese alimento, es la obesidad.
Que te engorda, que también mucha proteína te puede afectar, todo en exceso te hace daño, entonces consumir demasiada carne roja hace daño.
Bueno, actualmente que como está la sobrepoblación, pues también le meten sustancias a los animales para que produzcan más rápido la carne, bueno, más bien los pollos, eso, ¿no? Pero también a los animales en general los engordan, entonces tienen sustancias, o cuando los matan ya ves que dicen que sufren, entonces eso también es lo que te estás comiendo.
Nuevamente la licenciada María Luisa Mendoza nos comenta.
Que el consumo de carnes rojas y embutidos de forma regular tiene mayor predisposición a cáncer y tienen mayor predisposición a desarrollar insuficiencia renal.
Por otra parte, la manera en que se produce la carne ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha vuelto completamente antinatural, por decirlo de alguna manera.
¿Qué? A ver, ¿a poco no viven felices los animalitos que nos comemos? En todas las etiquetas de productos de origen animal, yo siempre veo dibujitos de puerquitos y vaquitas muy contentos en el campo soleado, lleno de verdor.
No, ya, eso es pura mercadotecnia, Esteban, no te hagas. ¿Cómo crees que van a vivir felices los animales amontonados en un corral en el que apenas pueden moverse?
El doctor Miguel Galina, investigador de la UNAM, nos comenta.
Si usted se imagina una vaca estabulada completamente, es como nosotros nos podemos imaginar un ser humano en la cárcel. No tiene espacio, tiene junto a la misma, tiene que luchar por su alimento y tiene que producir 40 litros, es horrible. En cambio, si nosotros vemos las vacas que están aquí, que están libres en pastoreo, que todavía bajan a tomar agua al río, pues son felices. Entonces, el colesterol o los ácidos grasos son un mecanismo de defensa de los organismos. Entonces, lógicamente, el alimento que toman lo derivan hacia lo que llamamos nosotros ácidos grasos, ¿verdad?, malignos para la salud. Entonces, sí tiene que ver con el sistema de producción.
Oye, yo no había pensado en esos pobres animalitos.
Y pobres de los que comemos de su carne, Esteban, porque resulta que otro de los problemas de la tecnología de engorda es que se hacen experimentos, algunos para inyectarle sustancias que aumentan el volumen de carne antes de salir al mercado, y uno ni siquiera lo imagina.
Esta es la voz del doctor Carlos Salazar Silva, secretario de Salud en Colima.
Si yo a ese becerro de 6 meses de edad lo meto a un proceso de engorda con alimentación complementaria, prácticamente lo encierro en un corral y le aplican un hormonal, yo voy a estar mandando a rastro un animal de 500 kilogramos en un periodo de aproximadamente 5 meses. Va a ser pura masa muscular, pero estoy utilizando un producto que modifica funcionalmente el metabolismo del animal y que propicia que no tenga absolutamente nada de depósitos de grasa y todo se convierta aparentemente en proteína. Pero es una proteína hueca, si es una proteína falsa. Si yo agarro 1 kilo de ese filete, de ese becerro, que está, como tú dices, visualmente de primera, y lo cuelgo en un gancho, empieza a gotear. En un lapso de aproximadamente 6 horas, aquel kilo ya anda perdiendo el 10%. Entonces nos están vendiendo kilos de 800 gramos
Por su parte, el doctor Miguel Galina nos comenta.
Yo estudié mi doctorado en Colorado State y en aquel tiempo le ponían implantes de estrógenos y progesterona a los animales. Como son estimulantes del metabolismo, los animales crecen más rápido, pero todo lo que le ponemos a un animal se acumula en sus productos. Y entonces empezaron en Estados Unidos a consumir carne rica en progesterona. Yo creo que nosotros, los científicos, somos muy ductos a poner las cosas inmediatamente sin ver el efecto que pudiera tener a mediano plazo.
No te digo, ay, en cada uno de estos programas rompes mi corazón, Karina Robles.
¿Y yo por qué? ¿La ciencia es la que rompe tu corazón?
Pues es que ahora resulta que no puede uno tampoco comerse un filete o unos tacos al carbón así con su cebollita, salsita molcajeteada, nopalitos asados, tortillitas de mano recién hechas.
Nadie ha dicho que no se pueda comer todo eso. Lo que hemos dicho es que necesitamos cuidar algunos detalles importantes. Primero, aprender a seleccionar la carne que consumimos.
Voces callejeras.
Primeramente en el color, en la consistencia y el aroma.
Nos basamos más en la cuestión de cómo se ve, de que el aspecto del color y eso sea bueno, lo blandito que esté. Cuando compras carne en los centros comerciales, bueno, la fecha de caducidad.
A veces la carne te la quieren vender con mucho gordito, que es mucha grasa.
Que no tenga tanto cuerito.
Del consumo de carnes, por ejemplo, de carnes de res o cerdo, pues bueno, procurar las que son más magras, el filete, el bistec, el chambarete, cortes que sean los más magros posibles y con una frecuencia moderada, para no tratar de satanizar, porque evidentemente sí se relaciona con algunas patologías, pero esto no quiere decir que nunca la carne tiene el mejor hierro, el hierro que lo conocemos como hemínico, que es el que realmente se absorbe y hace que los niveles de hemoglobina incrementen.
Habló la nutrióloga María Luisa Mendoza de la Secretaría de Salud de Colima.
Bueno, entonces hay que cuidar la cantidad que se come y elegir carne fresca y con poca grasa. ¿Qué más?
Pues está la cuestión de cómo se cocine. Hay personas a quienes les gusta comer carbón de carne en lugar de carne al carbón.
Muy bien, pues ya está. Entonces vamos a comer carne cruda.
¡Ay! ¡Tampoco! Sobre todo la carne de cerdo es peligrosísimo comerla cruda o mal cocida.
Palabra de ciencia.
Habla la doctora Carmen Alicia Sánchez Ramírez, médica especialista y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima.
En la carne mal cocinada o cruda puedes adquirir la enfermedad que es la cisticercosis, ¿verdad? Y un cisticerco en el sistema nervioso central, pues obviamente que sí te puede llevar a la muerte, y esto está dado por consumo de carne mal cocinada. Cualquier infección que tú te adquieras a través del tracto gastrointestinal, como la salmonela, como el campylobacter, en los grupos etarios como los niños, por ejemplo, si esa infección no se controla y se disemina a otra parte, por ejemplo a la sangre, se hace una sepsis y obviamente esto luego puede ir a afectar otros órganos y el problema ser muchísimo mayor o más grave.
Ay, bueno, oye, eso de la carne cruda era nada más un chistoretín. A ver, ¿tienes alguna otra recomendación más?
Bueno, pues solamente que es muy importante saber combinar la carne con verduras, frutas y legumbres. Es decir, seguir las recomendaciones de lo que es el plato del buen comer, que lo podemos encontrar fácilmente en cualquier búsqueda que hagamos en internet.
Bueno, Karina. Ahora que has iluminado mi cerebro con la luz del conocimiento, disipando las tinieblas de la ignorancia...
¡Ándale!
¿Me podrías, por favor, dar esa manzanita hermosa, chula, preciosa, suculenta que me ofreciste hace un ratito?
Ya salió el peine. Pues ahora no, para que se te quite lo barbero lambiscón.
¿Ya ves cómo eres?
Era un chistoretín, como dijiste hace rato. Y recuerda el viejo refrán, una manzana al día, el médico te ahorraría. Toma.
Y también acuérdate de este otro. No hay cosa más buena y más sana que comerse una manzana cada mañana, todos los días de la semana.
¡Ándale! En el aire las compones. Toma, cómetela.
¿Qué les pareció su menú científico, señores?
Exquisito, gracias. Las entradas metodológicas estuvieron estupendas.
Para mí lo mejor fue el filete bibliográfico con sus deliciosas citas término medio.
Pues los esperamos en el próximo Festín Radiofónico.
Con sabor a ciencia, una producción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta emisión participaron...
En la producción y entrevistas, Rogelio Félix y Rosa María Alonso. Voces de Óscar Segura, Karina Robles y Esteban Corona. Postproducción de Rodrigo Ramírez, Óscar Segura y Karina Robles. Sondeos, Fabián de los Ángeles y Óscar Hernández.